Hola Ismael, ¿cómo andamos?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, llegó el día en que empezaba el descongelamiento del dólar oficial, luego de 3 meses en que estuvo prácticamente sin moverse en torno de los 350 pesos. Hoy ya va a estar a 353 y van a ir ahí haciendo retoques prácticamente diarios hasta fin de mes. Y bueno, luego veremos después de las elecciones cómo sigue esta película, ¿no? Pero se vuelve al esquema de mini devaluaciones y hay que ver si eso alcanza para que los exportadores liquiden, etcétera, porque muchos consideran, o la mayoría, o la gran mayoría considera que el dólar oficial, luego de la devaluación de agosto, por la propia inflación, ya
se atrasó.
Ya se atrasó y, digamos, la inflación se comió esa devaluación y que se requiere, digamos, otro salto inflacionario. Ahora, cualquier salto inflacionario, lógicamente, va a quedar para después de las elecciones, según inclusive el alcance, la magnitud, etcétera, va a quedar en función de quién sea elegido presidente, ¿no?
Hay que esperar 5 días, 4 o 5 días.
Sí, hay que esperar muy poco porque ahí ya vamos a tener ya una definición. Querer hacer una evaluación ahora, faltando 5 días para las elecciones, me parece totalmente...
No tiene sentido.
No tiene sentido porque va a depender mucho del resultado electoral, ¿no?
Ahora, explícanos algo muy simple, es decir, de 353, 360, suponte, ¿no?, que va subiendo el dólar, y el dólar oficial, ¿esto va directamente a los precios o no?
Oficial. Pero va en forma moderada,
sí,
¿no? Va en forma moderada porque es un aumento, digamos, frente a la magnitud del atraso, es un aumento prácticamente de poca monta, ¿no? Esto significa que aquel importador que hoy estaba pagando, si tomamos este valor de 3.50, va a tener que pagar 3.53.
Claro.
Y así, supongamos que aumente un 3% de aquí hasta fin de noviembre, en relación a valores de inflación que están en cuanto en el 8, en el 9, en el 10, en el 11, en el 12, según el mes que se tome, evidentemente sigue estando por debajo de la inflación, pero ya no está ese congelamiento de 90 días que suponía que con la devaluación del 20% de agosto se podía mantener sin cambios el valor del dólar. Pero bueno, lógicamente la inflación, ustedes calculen, en agosto 12,4, en septiembre 12,7 y ahora un 8,3, es muy superior a la propia devaluación que tuvimos en agosto. O sea, el traslado a precio de la devaluación fue realmente muy, pero muy impactante y dejó toda una serie de variables atrasadas. Bueno, salarios, jubilaciones, etcétera, quedó todo por atrás.
Claro, uno
lo mira en función de la devaluación que hubo.
De todas maneras, tampoco tiene incidencia.
Con todas las medidas,
Ismael,
que tomó el gobierno de compensación, ¿no? Que
sí,
resultaron totalmente cortas.
Sí, sí, sí. Digo que este dólar que comienza a moverse no tiene incidencia, me parece, en los exportadores, pues ya tienen su propio dólar para exportar.
Sí, bueno, eso también cambia. Pero como no hay ahora, no es un momento de oferta de divisas, no va a tener impacto. Todo aquel que quería aprovechar un valor superior del dólar, economías regionales, minería, etcétera, ya lo hizo.
Claro.
Y el campo, sobre todo, ya lo hizo.
Claro.
Entonces hay que esperar la próxima cosecha para ver en qué situación va a estar el valor del dólar, para ver si aparecen los dólares.
Bueno.
Y bueno, y de ahí es donde muchos especulan en que inevitablemente, cualquiera sea el resultado electoral, vamos a tener una fuerte devaluación en algún momento, que no sabemos exactamente ese momento, si va a ser antes del 10 de diciembre, después del 10 de diciembre, pero marchamos prácticamente a tener después una nueva devaluación, que insisto, la magnitud va a depender de quién gane las elecciones, porque es el que va a definir cuál es la política cambiaria que va a llevar adelante. Una cosa es con un horizonte de dolarización y otra es con un horizonte de seguir con una con devaluaciones más o menos importantes hasta lograr que ingresen las divisas suficientes para que el dólar se calme un poco, ¿no?
Perfecto. Bien, y por último, ¿qué se sabe del presupuesto?
Bueno, el tema es así, la Oficina de Presupuesto siempre todos los meses analiza cuál es el balance fiscal, digamos, en qué situación estamos. Y bueno, lo que dice la Oficina de Presupuesto es que ha habido una fuerte baja del déficit fiscal, que es uno de los reclamos más importantes del Fondo Monetario Internacional, bajen el déficit. Sí. Y bueno, efectivamente, durante la gestión de Massa, mes a mes ha ido bajando el déficit, y lo importante es por dónde bajó el déficit. Bueno, no lo bajó por el lado de los intereses de la deuda, porque ese rubro siguió siendo expansivo. Es decir, la Argentina está pagando más intereses de la deuda ahora que el año pasado. Entonces, el otro tema es que bajó mucho el ingreso. ¿Por qué motivo? Porque por la sequía hubo menos ingresos por las retenciones al campo. Entonces la pregunta es, ¿con menos ingresos también bajaron el déficit? ¿Cómo lo lograron? Bueno, la primera cuestión...
Recortes.
¿Dónde fueron los mayores recortes? Bueno, mayores recortes como masa de dinero fueron... Primero están los subsidios energéticos. Como aumentó la tarifa, hubo menos partidas para los subsidios energéticos. Y ahí hubo un ahorro muy, pero muy importante. En segundo lugar, hubo un ahorro muy importante en las asignaciones familiares, tanto de activos como de la UH. ¿Por qué motivo? Porque esas partidas se ajustan por la movilidad previsional. Y sabemos que la movilidad previsional fue con aumentos inferiores a la inflación.
Por lo tanto,
ahí también hubo un ahorro muy importante.
Es decir, todo lo que aumentó por debajo de la inflación es un ajuste.
Exactamente.
Claro.
Y después también el rubro jubilaciones, porque si bien aumentaron el haber mínimo con los bonos, y con los bonos salieron parejos con la inflación, el resto de los jubilados que no tuvo bonos, ahí tuvieron un ahorro muy, pero muy importante, porque recibieron solo la movilidad, no recibieron ningún bono, y como la movilidad fue inferior a la inflación, ahí tuvieron un ahorro muy importante, y estamos hablando de 2,5 millones de personas que no recibieron ningún bono. Y esto a pesar de que hubo un incremento en el padrón de beneficiarios. Esto significa que tendría que haber aumentado la partida de jubilaciones, porque más gente logró jubilarse, pero aún así, uno mira cuánto gastó el Estado Nacional, ANSES, en el pago de jubilaciones, aparece que pagó menos que el incremento fue menor que la inflación. Y eso se debe a esta situación. Los bonos no tuvieron un alcance para todo el padrón de beneficiarios, sino para aquellos que están en la mínima, y entonces el ahorro vino por el lado de aquellos que no recibieron el bono.
Ismael, un abrazo grande, será hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana. Ismael Bermúdez con nosotros.